espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido una semana más a esta edición local y provincial de viernes del Espejo, el Espejo en Ávila. Abrimos ahora este espacio para tratar de reflejar, como buen espejo que somos, todo lo que acontece en nuestro entorno más cercano. Saludamos también a nuestros oyentes desde Arévalo, que nos escuchan ya desde esta semana, escuchan allí la programación local y provincial de COPE, así que un saludo muy cariñoso para ellos. Arévalo va a tener un protagonismo especial en estos próximos días, porque recuerda que el próximo 21 de mayo se inaugurará allí la exposición de las edades del hombre, que como bien sabes lleva por título Credo. Pero antes de nada, antes de empezar con lo que va a ser el programa de hoy, recuerda que estamos celebrando hoy la jornada de San Juan de Ávila, es 10 de mayo de 2013. Recibe un cordial saludo de mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y de aquí quien te habla, Auxi Rueda. Y directito, venimos ahora mismo de la Casa Diocesana de Ejercicios, donde se está celebrando pues todos los actos de este día del patrón del clero español, de San Juan de Ávila, día de homenaje también a los sacerdotes que cumplen sus bodas de platino, oro y plata sacerdotales. Luego te diremos quiénes son los homenajeados. Y directos hemos venido a estos estudios de COPE en el Paseo del 2 de Mayo para contarte, entre otras muchas cosas, pues todas las novedades relativas a ese hecho del que te hablaba hace unos minutos. Esa inauguración ya inminente de la exposición Credo, y es que ayer presentábamos en Ávila cuáles van a ser las obras que nuestra diócesis aporta a esta muestra, a esta exposición. Así que hoy hemos querido tener la mejor compañía que podíamos ofrecerte en ese sentido, y la información de primera mano, y estará con nosotros en estos estudios de COPE a través del teléfono el comisario de la exposición, el comisario de Credo, Óscar Robledo, que además es sacerdote de esta diócesis y, para más señas, director del Secretario de Patrimonio de aquí de la diócesis de Ávila. También tendremos que contarte todo lo que está siendo noticia durante esta semana, que no es poco, y terminar con ese punto final que, como siempre, nos ofrece nuestro vicario de pastoral, José María García Somoza. Bien, pues todo eso es lo que compone nuestro programa de hoy, 1:36 de esta tarde de viernes. Arranca aquí y ahora el Espejo de Ávila. Y te contamos en primer lugar que, como bien sabes, el Colegio Medalla Milagrosa está celebrando su centenario, un centenario que coincide con el Año de la Fe, que se está celebrando también en el seno de la Iglesia, y por ello, para este mes de mayo han organizado una serie de conferencias, reflexiones en torno a la fe, que comienzan el próximo jueves, concretamente. Ese día habrá una charla sobre María, el milagro de la fe, que estará a cargo del rector del seminario, Gaspar Hernández. El viernes la conferencia correrá a cargo de Sor María Ángeles Infante, hija de la Caridad, y llevará por título Vidas que cambian vidas. Nos hablará de las hijas de la Caridad mártires, que serán beatificadas en octubre, como ya te contábamos la semana pasada. Y es que además, entre ellas hay una antigua alumna del Colegio Medalla Milagrosa, Sor Modesta Moro Briz. Y el ciclo de conferencias termina el sábado, lo hará con un videoforum sobre la película Monsieur Vincent, que narra la vida de San Vicente de Paúl. Un videoforum que estará dirigido por el también Paúl, padre Celestino Fernández, de la comunidad de los Paules de aquí de la diócesis de Ávila. Y como bien te decía, vengo directa de la Casa de Ejercicios, donde se está celebrando esta fiesta de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español y, como sabes, recientemente declarado doctor de la Iglesia Católica. Pues bien, allí en la Casa de Ejercicios comenzaban los actos esta mañana a las 11 con una Eucaristía presidida por nuestro obispo Don Jesús y concelebrada por Monseñor Fernando Sebastián, arzobispo emérito de Pamplona y Tudela. Él precisamente ha sido quien ha impartido hasta hace escasos minutos una conferencia bajo el título Vivir y anunciar la fe de Jesús, sobre un libro que acaba de presentar hace muy poquito tiempo y que, bueno, versa sobre este año de la fe que estamos viviendo, pero según ha explicado, curiosamente, lo empezó a escribir antes de que el Papa emérito Benedicto XVI hiciera pública su intención de celebrar un año de la fe. Coincidencias, en todo caso, pero una conferencia que ha sido muy provechosa y calificada por los sacerdotes allí presentes como muy intensa. Unos sacerdotes que han subido del centro ganar, y es que querían también unirse a ese homenaje que, como se hace todos los años, a los sacerdotes que celebran sus bodas de platino, oro y plata de su ordenación presbiteral. Se hará este homenaje después de la comida, que va a empezar dentro de unos minutos, y los sacerdotes homenajeados son los siguientes: cumplen 60 años como presbíteros Cesario García Blázquez, Emiliano López de las Heras y Vicente Sánchez Pinto. Sus 50 años los cumplen Pedro García Jaén, Antonio Gutiérrez Sánchez, Hipólito Hernández Gómez, Eleuterio Hernández Tío, José Manuel Sánchez Caro e Ignacio Ortiz Aboín. Y por último, un sacerdote que cumple sus 25 años como presbítero, que es Carlos Javier Ayuso Mañoso. Vaya por delante nuestra felicitación para todos ellos. Y vamos a terminar este espacio informativo. Si yo te digo mes de mayo, ¿tú con qué lo relacionas inmediatamente? Con las flores, ¿verdad? Y también con la Virgen. Es el mes dedicado a María. Y por ello, desde la Catedral nos animan a asistir a ese rezo del rosario y el ejercicio de las flores que organizan de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana en la Capilla de San Segundo. Además, con la presencia de la Virgen de Caridad, que como bien sabes es la madre y maestra de Santa Teresa de Jesús, ante la cual la santa se encomendó tras la muerte de su propia madre. Invitamos a todos los que quieran a unirse a esta oración con la Virgen María. Recuerda, de lunes a sábado a las 10 de la mañana en la Capilla de San Segundo de la Catedral. Es un homenaje popular a la Madre de Dios, Madre de Teresa y Madre Nuestra. Cerramos capítulo informativo. Recuerda que te ampliaremos estas noticias el próximo domingo a las 10 menos cuarto en Iglesia Noticia en Ávila y también en internet en diocesisdeavila.blogspot.com. 1:40, seguimos en directo en El Espejo de Ávila.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Seguimos adelante en El Espejo de Ávila en esta tarde primaveral de viernes, compartiendo con vosotros una de las noticias sin duda de la semana. Ayer se presentaba en el Obispado de Ávila las obras que aporta nuestra diócesis a Credo, a la muestra de las edades del hombre, que como bien sabes va a abrir sus puertas el próximo 21 de mayo en esa inauguración en la que estará presente la infanta doña Elena. Por eso hoy queremos tener con nosotros al comisario de esta muestra, al comisario de Credo, que es sacerdote de esta diócesis y que nos acompaña hoy al otro lado del teléfono. Óscar Robledo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, rueda de prensa esperada, la de ayer, por muchas personas, para ver también qué es lo que aporta a la diócesis abulense, además del lugar de Arévalo, a esta exposición, que aporta nada más y nada menos que 19 piezas. No está nada mal la cifra.
Sí, efectivamente, serán 19 piezas, además de los espacios, que son piezas importantes dentro del argumento de la exposición.
Mm-hmm. Dentro de esas 19 piezas, Óscar, me gustaría comentar contigo, bueno, pues un poco lo que va a dar de sí pues esta presencia abulense en las edades. En primer lugar, efectivamente, por esos tres espacios de templos que acoge la muestra, que son San Martín, Santa María y El Salvador, que no sé, me gustaría preguntarte también si ya ha terminado esa remodelación que estaba sufriendo de cara a coger la exposición de las edades.
Sí, en El Salvador se han terminado las intervenciones que han dejado el templo dispuesto para la exposición y inmediatamente después de la entrega de la obra por parte de la empresa, pues entró la fundación a llevar a cabo las arquitecturas efímeras para crear los espacios necesarios para la exposición de la obra.
Mm. Son tres iglesias que también merecen la pena ser conocidas, ¿no?
Efectivamente, sí. También esperamos que después de la exposición, pues estas iglesias ya puestas en valor. Alguna de ellas ya lleva tiempo porque una de ellas se ha utilizado como espacio cultural, la iglesia de San Martín. Hacía un tiempo estaba cedida a la Caja Ávila, en el apartado de la obra social. Ahora vuelve a ser de la diócesis, vuelve a estar a disposición de la parroquia y esta iglesia ya estaba habilitada para ser espacio de exposiciones, espacio de conferencias. Ahí apenas ha habido que hacer intervenciones más que los paneles que van a sustentar la obra.
Uh-huh.
La de Santa María, donde se ha hecho poca distribución porque el espacio es pequeño y se va a utilizar todo él de una manera bastante sorprendente. Voy a dejar ahí esta...
Sí, déjanos un poco
este
también.
Anuncio, sí,
claro, la, con la miel en los labios.
Nos va a sorprender por lo que allí se va a exponer, una cosa bastante interesante, yo creo, desde el punto de vista del comisario y creo que también de todos los que estamos trabajando la muestra. Y donde ha habido que intervenir más por las condiciones que presentaba la iglesia y por ser la iglesia donde va a haber más obra expuesta, hay dos capítulos en la iglesia del Salvador, pues se han hecho unas intervenciones que creo que también han puesto la iglesia al nivel suficiente. Siempre se podría haber hecho más porque en todos los templos siempre hay muchas cosas que hacer, pero creo que hemos llegado al nivel suficiente para la exposición y en el futuro pues tal vez haya que hacer otras intervenciones, pero que en este momento ya no eran necesarias para la exposición en El Salvador.
De todas maneras, se pondrán en valor estas tres iglesias que junto con el resto de del patrimonio de Arévalo, un patrimonio esencialmente mudéjar, nos acercan a una localidad abulense que bueno, merece la pena ser visitada, y yo creo que ahora con la ocasión de esta muestra de las edades del hombre, los visitantes, pero también la gente de Ávila, va a poder descubrir de nuevo cómo es Arévalo y todo lo que nos tiene que ofrecer también a través de su patrimonio religioso, en este caso.
Claro, ocurre a veces que la cercanía nos hace acostumbrarnos, ¿no?, a un determinado tipo de patrimonio, y a veces nos sorprendemos más fácilmente por lo que está lejano, por lo que se nos muestra como algo inaccesible. Y cuando tenemos algo cercano y accesible, pues no lo damos el valor justo. Es lo que a veces nos ocurre a los que habitamos en la ciudad de Ávila con la sorpresa ante la muralla. Es algo que vemos todos los días y que a veces nos cuesta sorprendernos. Y cuando asistimos a la visita de alguien que viene de fuera y descubrimos la sorpresa ante, por ejemplo, el monumento, pues nos preguntamos, madre mía, es verdad, yo me estoy acostumbrando a ver esto y a veces me falta capacidad para la sorpresa, ¿no? Uh-huh. Pues en Arévalo puede ocurrir lo mismo, está cerca y desde luego es un patrimonio increíble. Y la exposición, como hemos tenido que crear varios espacios para poder desarrollar todo el guión, todo el argumento, pues se ha creado también el itinerario entre un espacio y el otro, que creo que va a dar la posibilidad al visitante de contemplar efectivamente no solo la exposición y no solo los lugares donde se desarrolla la exposición, sino toda la ciudad de Arévalo. Uh-huh. Primero en el camino de ida, desde el lugar donde se podría dejar el coche, donde se podría uno introducir en la ciudad, de ahí hasta el inicio de la exposición en la Casa de los Sesmos, y luego de la Casa de los Sesmos a la Iglesia de Santa María, de Santa María cruzando la Plaza de la Villa a San Martín, y de San Martín a través de un itinerario un poquito más largo por la ciudad hasta la Iglesia del Salvador. De manera que se ve la exposición, se contempla la obra allí expuesta y se desarrolla el argumento, y además se va de un sitio a otro por la ciudad. Creo que esto puede ser interesante.
Óscar, entre el recorrido y lo que son las tres sedes, además de la Casa de los Sesmos, ¿tenéis más o menos cuantificado en cuánto puede ser aproximadamente una visita tranquila? ¿Cuánto tiempo puede suponer?
Bueno, pues hora y media aproximadamente podría ser, sí. Uh-huh. Esto es lo que está previsto mínimo, claro. Luego ya sabemos que la experiencia nos dice que en estas exposiciones pues hay gente que en hora y media lo ha visto todo y hay gente que tiene que volver varias veces para poderlo ver todo, porque
claro,
porque la obra de carácter religioso y sobre todo cuando se expone a través de un hilo conductor, que es el guión, que es el argumento, pues da pie a la reflexión y a la contemplación. De hecho, esta es una de las características de todas las exposiciones que ha llevado a cabo las Edades del Hombre. De manera que la contemplación y la reflexión no tiene tiempo, ¿no? Cada uno puede emplear, claro, lo que crea necesario y puede estar buscando, podríamos decir, esta palabra todo el tiempo que quiera.
Claro, no hay personas que se podrán estar contemplando y reflexionando en torno a una misma obra 5 minutos y otras puedan estar 15, 20, lo que necesiten. También dependerá del guía, si le acompaña algún guía, lo que se extienda, ¿verdad?
Sí, sí, volverá a tener la exposición un servicio de guías para la visita guiada de grupos, bueno, de grupos hasta 20 personas. Y sí, bueno, los guías, la verdad es que están bien preparados e intentan que se capte no solo la obra concreta, sino el conjunto de todas las obras, partiendo del guión.
El hilo conductor, sí, por así decirlo, que es no es otro que esa profesión de fe, ese credo que está ahora, bueno, pues yo creo que con más relevancia que nunca debido a ese año de la fe que estamos viviendo. Óscar, vamos a centrarnos, como decía al principio, en las obras de Ávila, si te parece, esas obras que se presentaban ayer, que son 19, que como bien apuntabas en la rueda de prensa, los periodistas que nos gustan tanto los números, suponen un 20% de lo que es el total de la muestra, uh-huh, y que bueno, hay de todo, nos encontramos de todo. Principalmente, lo que he visto un poco por encima son muchos libros importantes, libros litúrgicos de la diócesis de Ávila.
Sí, efectivamente, hay un número importante de libros, propiedad de la Catedral de Ávila, propiedad del Archivo Diocesano y propiedad del Seminario Diocesano. Digo propiedad, son las entidades a las que pertenecen, que han custodiado estas obras a lo largo de los años. Uh-huh. Los tenemos todos en el archivo diocesano, en el edificio del seminario, y son obras importantes a nivel mundial. Explicaba también en la rueda de prensa la dificultad para conocer el material bibliográfico, que es parte del patrimonio cultural de la Iglesia. La dificultad porque son piezas débiles, hay que tratarlas con muchísimo cuidado y no están habitualmente expuestas y accesibles a mucha gente, solo a estudiosos, solo a personas interesadas. Estos libros los han estudiado investigadores, los han estudiado algunos teólogos de nuestra diócesis, uh-huh, y bueno, los conocían, los han catalogado y al presentar las fichas y con la posibilidad de poderles elegir para esta exposición, pues descubrimos efectivamente que hay obras muy muy importantes. Tenemos una obra que solo tenemos en la catedral, que es una obra de Alonso de Madrigal, el Tostado,
sí,
que se editó en Sevilla, es un incunable de 1491, de manera que es impresionante. Luego tenemos textos de la Biblia, del Antiguo y del Nuevo Testamento, de 1545...
Hay un cantoral también.
Efectivamente, uh-huh, va a estar presente uno de los cantorales de la famosísima colección de cantorales expuestos en la Catedral de Juan de Carrión.
Precioso.
Precioso. En este caso va a ser el que se dedica a los cánticos especiales para la fiesta de los santos. Tenemos para los tiempos litúrgicos, para las fiestas de la Virgen María, y uno especial para la fiesta de los santos, uh-huh, con una escena impresionante, una miniatura impresionante del martirio de San Esteban. También se le ha hecho una pequeña limpieza, algún arreglo puntual para que estuviera en las mejores condiciones de exposición. Uh-huh. Son de Juan de Carrión, están firmados en una de las miniaturas, y es uno de los tesoros que tiene la catedral, primero por ser una colección, por ser un autor con su firma y porque es uno de los grandes miniaturistas de la época. Y tendremos un cantoral. Los cantorales también siempre sorprenden por el tamaño, dan pie pues para esta explicación de cómo en un cantoral en el centro del coro seguían el canto litúrgico todos los canónigos sentados en torno al coro. Uh-huh. De manera que sí, será una de las piezas que seguro que llamen la atención.
Claro que sí. Como también llama la atención, por nombrar algunas, porque claro, no vamos a explicar las 19, entre otras cosas, porque vamos a dejar a que la gente vaya y las descubra. Uh-huh. Pero bueno, por ejemplo, por citar algunas, esa pila bautismal de la Catedral de Vasco de la Zarza, impresionante también, que ya se pudo ver, si no me equivoco, en Testigos, ¿verdad?
Claro, en Testigos se incluyó en el hilo de la exposición, en el lugar donde estaba.
Claro.
En esta ocasión.
Ahora se mueve.
Se trasladará para estar en Arévalo, uh-huh, efectivamente.
Impresionante pila bautismal. Que
la parte de arriba, la pila es gótica, con, uh-huh, una representación del bautismo de Cristo espectacular, y el pie de la pila es la parte que hizo Vasco de la Zarza junto, ajá, con la esedra, es decir, con el lugar donde está colocada habitualmente en la catedral. Uh-huh. Sí, entonces tendremos ahí un autor desconocido, pero de muy buena calidad, y junto con Vasco de la Zarza, un autor vinculado directamente a Ávila.
Ávila, claro. Destacan también esos relieves de la Basílica de San Vicente, antiquísimos, que significan mucho también para la ciudad de Ávila, para la diócesis.
Sí, efectivamente. Recordemos que San Vicente, Santa Sabina y Santa Cristeta son mártires de los primeros tiempos de la Iglesia y están presentes por ser martirizados en Ávila desde un tiempo inmemorial, podríamos, uh-huh, decir. De manera que, además de las piezas ser importantes, recordamos que son obras en piedra del gótico, que luego se recubrieron con yeso, que es lo que podemos ahora contemplar, aunque tiene las catas que nos dejan ver la parte más antigua, la parte uh-huh. gótica. Se retiró hace unos años en una intervención de restauración parte del yeso.
Sí.
Pues son piezas importantes por la antigüedad, por el valor artístico y además porque nos remiten a los orígenes de la fe en nuestra tierra de Ávila.
Claro.
En este lugar donde fueron martirizados los santos, junto a la muralla, donde se conserva actualmente la Basílica de San Vicente, que es otra de las obras que a veces la costumbre nos impide contemplar en toda su profundidad y ha también cortado la capacidad de sorpresa para los abulenses, pero que es una de las iglesias más importantes, no solo de la ciudad, sino de todo el arte románico. Recordemos la restauración que se hizo hace poco del mausoleo que contendría en algún momento los restos, pero que ahora ya sabemos que no los tiene. Está sobre el lugar donde debió ser martirizado, restaurado y ahora mismo puesto en valor, que es otra de las grandes obras artísticas del patrimonio que tenemos en Ávila.
Uh-huh. Que cuántos tesoros encierra también la Basílica de San Vicente, sí, cierto. Sí. Y si hablamos de los grandes santos que forman la historia de la fe de los abulenses, no podemos olvidarnos también de esa última obra que yo quería señalar antes de terminar la entrevista, que es esa historia de los grandes santos que yo llevo viendo desde bien pequeñita, de Antonio Teiza, que está en el Teologado de Ávila y que a mí, sinceramente, me ha sorprendido que un autor de estas características tan peculiar esté en una exposición como esta de las Edades del Hombre.
Sí, bueno, ya sabemos que en la edición de Pasio en las Medinas, el año pasado en Oña, en Monacatus, uh-huh. se han introducido obras de carácter moderno y contemporáneo.
Sí, cierto.
Y se ha continuado con este pensamiento para esta edición de Credo en Arévalo. El arte contemporáneo de carácter religioso pues está vivo y sigue siendo una cosa presente en la vida de la Iglesia.
Uh-huh.
Hay autores que se dedican solo a obra religiosa, hay autores que, siendo de carácter profano, tocan el tema religioso en algún momento puntual o por un encargo, por una voluntad propia. En el caso de Antonio Teiza, él es religioso capuchino y él su obra fundamentalmente es obra religiosa.
Sí.
Hace unos relieves y unas esculturas de carácter impresionista con unas formas muy concretas,
muy peculiares.
Y, muy peculiares. y entonces él trabajó mucho para la diócesis de Ávila. A él le invitó a venir don Felipe Fernández, cuando era obispo de Ávila, al que recordamos todos perfectamente.
Sí, sí.
Le invitó a venir y a trabajar entonces en la decoración del edificio de Ávila en Salamanca.
Sí.
Recordemos que la diócesis de Ávila tiene en Salamanca un edificio donde está ubicado el seminario diocesano, el seminario mayor, el teologado que llamamos, y está ubicada la residencia universitaria Tomás Luis de Victoria. Bien, pues Antonio Teiza vino, convivió con los primeros moradores de aquella casa, con los seminaristas que el primer año de su inauguración vivieron en el Teologado Nuevo, con los primeros universitarios, y decoró las capillas, tanto de la residencia como del Teologado.
Sí.
Hay obra también en el hall, en los pasillos.
Con estos relieves,
por
¿verdad?
Toda la casa, con estos relieves y otros de estas características.
Claro. Uh-huh.
De manera que la obra que hizo para la capilla del seminario del Teologado eran unos relieves donde intentaba plasmar la vida de santidad en la diócesis de Ávila. Un recorrido por los grandes personajes que la tradición o la historia de la Iglesia en Ávila, pues ha producido.
Pues no lo vamos a explicar más, Óscar, no. Yo creo que vamos a dejar un poco también con la miel en los labios a la gente.
Yo quería decir una cosa muy...
Sí, muy curiosa. Breve, para terminar ya.
Si tenemos, efectivamente, la representación de los grandes santos, y tenemos un espacio especialísimo donde tendríamos que pararnos y fijarnos. Hay un espacio en uno de los paneles concreto donde, bien, hay algo que nos llamará la atención.
Bueno, pues vamos a quedarnos con esa idea.
Efectivamente.
No nos da el tiempo para mucho más, Óscar. Vamos a remitir ahora dentro un poquito a nuestra web para ver esas piezas. Gracias por haber estado con nosotros. Te deseamos todo lo mejor de aquí al día 21 y, por supuesto, hasta noviembre, claro, como responsable de esta exposición. Óscar Roledo, comisario de Credo, gracias por haber estado esta tarde de viernes
gracias
con nosotros.
Gracias a todos y nada, esperamos a todo el mundo la exposición y seguiremos hablando durante estos meses.
Por supuesto.
Por delante.
Estás invitado cuando quieras. Hasta pronto.
Claro, hasta pronto. Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
2 minutos para las 2 de la tarde, momento ahora de ir poniendo nuestro cierre, nuestro punto y final.
Punto y Final, con José María García Somoza.
Buenas tardes, Ausi, amigos oyentes. En estos momentos, en todas las diócesis de España, los sacerdotes unidos a nuestros obispos celebramos la fiesta de nuestro patrón, San Juan de Ávila. Nos miramos en este gigante del ministerio sacerdotal en todos los aspectos. Lo hacemos unidos agradeciendo el inmenso regalo del sacerdocio para nosotros y nuestras comunidades. Y si me permitís, para toda la sociedad. Un cura es para todos. Os invito a participar en esta fiesta agradeciendo la vida de cada sacerdote que os ha ido acompañando en tantos acontecimientos de nuestras vidas. Sí, poner nombre y rostro a ese sacerdote que estuvo ahí donde más le necesitabas, también ahí donde sentiste su ausencia. Hay sacerdotes que permanecen en las parroquias hasta el final con el peso de los años y que quedan grabados en el corazón de nuestros pueblos. Hay sacerdotes que pasaron con rapidez, pero dejando una palabra y un gesto de la bondad de Dios. En este día, qué bueno será recordar a cada sacerdote que ha ido estando en nuestra vida. Recordar y agradecer. Desde ahí, pidamos para que el Señor siga poniendo nuevos sacerdotes en la vida de los niños y los jóvenes de las generaciones venideras. Que a nadie le falte la bendición de un sacerdote.
Con estas palabras de nuestro vicario de pastoral nos despedimos. Amigos, hasta el próximo viernes. Feliz semana.